su libro que ha traído aquí, se llama Por amor al clan. Yo cuando lo recibí lo agradecí y este dolor sí es tuyo, porque hay un libro que dice este dolor no es mío, ¿verdad? Que lo leí hace poco también. Supongo que jugás, Guillermo, con eso y ponés este dolor sí es tuyo.
Sí, un poco para esto, para poder, esto que decís, ¿no? Desde la interdependencia, no hacer un corte abrupto con el lugar del cual venimos, sino de poder realmente tomar la fuerza que trae nuestra raíz, las experiencias y la sabiduría de nuestros ancestros y empezar a reconocer que todo el humano es parte de lo que somos, ¿no? Y que eso que vivió por ahí la bisabuela, la tátara, el abuelo o nuestros padres, nos pertenece y nos corresponde también, ¿no? Y que si podemos tomar esa materia prima es con lo que contamos para poder crear nuestro destino y nuestro futuro, y que entonces es sumamente importante entender con qué venimos para ver qué hacemos con eso.
Y respecto de las lealtades, ¿no? Vos hablás de honrar a quienes vinieron antes, pero a ver, allí puede haber un costo altísimo en eso de ser leales, conscientes o inconscientes a lo que vinieron antes. ¿Por qué digo conscientes o inconscientes? Porque yo entiendo desde mi lugar, corregime si tenés otra visión, hay lealtades que son conscientes y decís, bueno, yo quiero ser como mi viejo de Boca, por decir algo banal. Pero hay otras cosas que no son tan banales y decís, bueno, yo asumo mi calvicie con hidalguía como mi papá, no sé, y ahí voy subiendo, ¿viste? Todo eso es consciente, pero hay lealtades inconscientes, donde vos por allí te encontrás haciendo cosas que te diste cuenta muchos años después que las hacía tu viejo, tu vieja, ¿no?
De alguna manera, eso que decimos que es consciente no es tan consciente, ¿no? Porque la calvicie, el equipo de fútbol, el grupo de música que escuchaban nuestros viejos, la profesión y demás, la elegimos un poco conscientes de que estamos haciendo lo mismo, un poco, pero no es que estamos tomando todo un destino a repetir a través de eso. Y que un poco lo que hacemos es, desde la inconsciencia, querer pertenecer, querer tener buena conciencia, sentirnos inocentes frente al clan, frente al sistema, y que el sustrato, ¿no? Lo que se mueve por detrás de eso que puede sonar como lindo, ¿no? Ver al hijo con la misma camiseta que el padre y demás, tiene ese sustrato de una necesidad muy fuerte de pertenecer, ¿no? Y se basa igualmente en esta idea de ese amor ciego, de ese amor que no puede elegir y que cree que para ser amado tengo que repetir o que tengo que hacer exactamente lo mismo o elegir el mismo equipo o la misma profesión.
Sí es dañino.
Y de alguna manera sí, porque ese amor no ve y entonces no puede encauzar la vida con libertad hacia el destino que cada uno de nosotros quiera crearse, ¿no?
¿Y cuánto de nosotros no padece de eso, ¿no? De algún tipo de lealtad al clan.
Yo creo que es ínfima el porcentaje.
O sea, la mayoría tenemos que despegarnos de todas esas lealtades que tenemos con la abuela, con mamá, con papá, para tejer nuestra propia historia, ¿no?
Y de alguna manera sí, porque si no somos parte del tejido de la historia misma, ¿no? Y simplemente un hilito más.
Y está bueno hablar de esto, porque pareciera que solamente son las cuestiones de valores, ¿no? Porque el apego a la familia, los domingos, pero uno hereda una tonelada de estiércol psicológico también.
Muchísimo. Quizás lo que más heredamos, porque justamente ese estiércol psicológico, me encanta el concepto, te lo voy a tomar.
Lo acabo de inventar.
De alguna manera es lo que hace el sustrato fértil para que nosotros podamos florecer, ¿no? Para que nosotros podamos dar fruto. Simplemente que en vez de dar fruto y generar algo distinto con eso, nos quedamos como nadando, ¿no?
En ese estiércol
y paleando, ¿no? Como el estiércol ese. En vez de hacer ese movimiento de aprovechar el impulso para tomar la fuerza que necesitamos de ahí y hacerlo nuestro, ¿no?
Pero eso llega solo cuando se produce un quiebre, ¿no? Un trauma, porque si no hay generaciones que siguen nadando en ese estiércol hasta que uno emerge y dice, no, hasta acá, esto yo ya no me lo banco más.
De alguna manera cuando se vuelve insostenible para el sistema, ¿no? Para el clan en sí. Porque el individuo solo, ¿no? que produce ese quiebre, en realidad lo que está haciendo es concientizar todo eso que quedó sepultado debajo del estiércol ese, y hay algo que emerge y que necesita ese cambio, ¿no? Ese abrir una rama nueva. Por eso también el árbol se bifurca, ¿no? Y va expandiéndose como las raíces se abren, las ramas se abren, porque vamos pudiendo generar pequeñas variaciones. Ahora cuando decís esto, ¿no? Cuando hay un quiebre, se produce una gran variación que modifica la estructura biográfica de todo el árbol. Y esos son acontecimientos que generalmente también responden a algo sistémico más grande que el clan o que la familia, ¿no? Como podemos hablar del sistema social o cultural, lo que trae irrupciones que nos permiten salirnos de la fuerza claro. inconmensurable que tiene esa necesidad de pertenecer, ¿no? De pertenecer a algo más grande que el individuo, que lo individual.
Está hablando Guillermo de San, Por amor al clan se llama su libro, Este dolor sí es tuyo, BR Editores, y dice la contratapa, es nuestra decisión qué hacer con lo que nos fue legado. Podemos seguir llevándolo como una carga o podemos honrar nuestra historia, abrazar nuestro dolor y dejar de ser leales al clan para ser leales a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo haces? ¿Cuáles son las herramientas para poder empezar a desilvanar toda esa madeja, que es más densa de lo que uno cree? ¿Cómo empezás? ¿Solo con psicoterapia?
Depende qué psicoterapia, ¿no?
Además,
te diría que claro. hay psicoterapias que ayudan a hacer ese movimiento y hay otras que son súper útiles para otro tipo de procesos.
Decilo, por favor, vos, porque vos sos psicólogo de la UBA.
Sí.
Y decilo con todas las letras. ¿Qué nos sirve para esto?
Por y ejemplo? De alguna manera para desentrañar, ¿no? y desarmar esa gran madeja y ese entrelazado, es necesario tener una mirada que entienda al individuo dentro de su sistema, ¿no? Y, por ejemplo, miradas como el psicoanálisis son súper útiles para determinado tipo de procesos. Yo siento que la mirada más gestáltica, más sistémica, para poder generar esos cambios de liberarnos de esas lealtades como cargas y poder llevarlas como honras, requieren de otro tipo de abordaje, que en la arqueología psicoanalítica no
¿Y
siempre...
¿Y qué tipo de abordajes recomendás? Porque vos seguiste otras disciplinas, por suerte, no te estructuraste nada más que en el psicoanálisis. Mis compañeros ya saben que yo trabajo mucho con médicos, inclusive funcionales, les llaman ahora, son integradores, hablan de los tres cerebros, no solamente de la mente, hablan del corazón y su campo toroidal y lo electromagnético del corazón.
Me
y
encanta
hablan,
todo eso.
Claro.
Me encanta todo eso.
Y hablan del intestino, que tiene millones de células, neuronas y cosas que también son como un tercer cerebro, y del nervio vago que, digamos, conecta todo eso. Bueno, hay mucho avance que todavía pertenece al mundo de los, iba a decir, los más loquitos, como
los
nosotros,
raritos.
Los raritos, pero en realidad yo creo que en muy poco tiempo, y sobre todo las nuevas generaciones, porque yo estoy viendo mucha, mucha gente joven interesada por el tema.
Por suerte.
Sí, por suerte, sí, porque me parece que detrás de todo esto está el desarrollo personal. Está alejarse del ego, está reencontrar el ser, y está el amor como una palabra que si no está subestimada también, y está limitada solamente a una cuestión de pareja. Y la verdad es que es la llave, digamos, es lo que intentamos hacer, mejor o peor, aquí en este programa. Este programa se construyó, al menos de parte de quien les habla, el conductor, en base al amor, entendido como generosidad, espacio, buen clima, humanidad. Se entiende un montón de otras cuestiones, me parece a mí.
Estoy totalmente de acuerdo y por eso el libro se llama Por amor al clan, ¿no? Porque no es solamente esta primacía del amor romántico de pareja o del amor a la familia, ¿no? El amor filial, sino que tiene que ver con estas redes que vamos construyendo y generando en los distintos espacios que habitamos, ¿no? Entonces, ese amor que está un poco vapuleado, ¿no? Con esta idea de desromantizarlo y, bueno, de darle otro montón de cosas, ¿no? Y de cargarlo con otro montón de lealtades, tiene que ver con esa fuerza que nos aúne y nos aglutine, nos permite entrar en armonía y en resonancia para reconocernos como parte de ese clan, de ese sistema, pero también para ayudar a que los demás se reconozcan, ¿no? Y hacer ese eco, ese entramado, esa sinergia que se va produciendo y que va trayendo como armonía, justamente en momentos donde hay tan poca paz, ¿no? Interior.
Sí, yo creo que el futuro, yo tengo mucha fe en eso, ¿no? Y creo que va a ir por ahí también, que la gente se va a empezar en algún momento a darse cuenta, cada uno tiene sus tiempos, y vos fijate en los pasillos, en la calle, la gente está como más preparada para que le digas, vos sos medio pelotudo, que le digas, ¿qué haces, hermoso? Si yo te digo que haces hermoso, vos me mirás raro, no, pará, que yo vengo de la cancha, yo soy del equipo deportivo, a mí no me digas, o lo mismo a vos, si yo te digo, vos sos media, te naturalizás más eso, casi, ¿a dónde voy? Tenemos más naturalizada recibir un desaire, un no sé cómo decirlo, una posición antipática que una cuestión más amorosa. Nos resulta raro. Y en la medida que no podamos torcer eso, no vamos a evolucionar.
Es que de alguna manera eso es lo que nos va haciendo, es cada vez comprimiendo más, ¿no? Claro. Achicando más, claro. y nos va haciendo ir, como decís, por la calle cada vez más encerrados, más a la defensiva. Todo esto que decís de la medicina funcional, ¿no? De las nuevas miradas que comprenden la necesidad de integrar cuerpo, ánima, emociones y psiquis, bueno, apuntan justamente a entender eso, ¿no? Que nada está desconectado de nada, y que si vivimos una vida enfocada en esa espera constante de ser agredidos, de ser atacados, como si viviéramos en el medio de la selva, claro, y que nos ataque un animal salvaje, no podemos desarrollar ese movimiento evolutivo, porque seguimos generando patrones, uh-huh, y programas, uh-huh, que nos llevan justamente a achicar y a restringir, ¿no? Que es algo de lo que se ve, o sea, como los núcleos familiares están cada vez más pequeños, ¿no? Más monoparentales, la pareja se disuelve, las formas que conocíamos de vincularidad están cayendo, justamente porque todo el tiempo estamos desde el trauma, como decías hace un rato, que tiene que ver con esa emoción que no pudimos procesar en su momento, ¿no? Y que entonces se transformó como en la constante de nuestro sistema nervioso que nos mantiene con ansiedad, con depresión, claro, con todo eso.
Que yo creo, Adri, que, sí, perdón, que no, en base a lo que decías, que también hay un fracaso rotundo de este sistema, ¿no? Por lo menos en la parte de cada uno, de la violencia, de la gente medicada, de la ansiedad, ¿no? Por eso, como decía él, las nuevas generaciones empiezan a darle importancia a estas cosas, porque todos tenemos algún adulto mayor o algún tío o padre que sí, que está medio, viste, pasado de ansiedad, de violencia. Es como que si, bueno, este tipo laburó toda su vida y fue preso de un sistema que evidentemente no funciona.
Yo me permito disentir un poco con el tema del fracaso, ¿no? Como bueno, llegó a un punto donde eso fue necesario para sacarnos de otro sistema que también
totalmente
colapsó, bueno, sí, y que necesitamos construir. Y justamente es dejar de mirar hacia atrás. Como
fue el estiércol de esto que se...
Exacto, fue el estiércol, ¿no? Entonces, como, porque si no seguimos mirando como, uy, lo que les pasó, lo descarto, ¿no? Y claro, seguimos generando esta lógica del descarte, sí, donde vamos, sí, descartando, sí, gentes, personas, vínculos, formas, en vez de poder integrarlas para transformarlas. Y sin esa transformación, lo que hacemos todo el tiempo es empezar de cero. Empezar, claro, desde la pérdida, empezar desde el fracaso, empezar desde la falla.
Aprender de esas fallas, claro.
Y la evolución justamente siento que tiene que ver con la integración, con poder transformarnos desde el sumar y no desde el estar
pero
restando.
¿Y por qué tanta gente, Guillermo, tiene miedo de dejar de ser ese personaje del ego, de la mente que adquirimos?
Me encanta porque a mí me llevas a lo transpersonal y de alguna manera, porque esto que te decía hace un ratito, ¿no? Vivimos parapetados, ¿no? Como en el búnker de la identidad. Entonces, salir de ese búnker, salir de eso que creemos que es un refugio y que en realidad es una prisión,
totalmente,
es muy difícil. Porque
ahora, yo te puedo asegurar que el 90% de las personas están refugiadas detrás de esa falsa identidad. ¿Por qué es falsa? Porque es producto de lo que tus padres esperaban de vos, el colegio esperaba de vos, tus amigos esperaban de vos, y vos te fuiste cotejando todo el tiempo con lo que los demás, el entorno espera de vos, los jefes de acá esperan de vos, ¿entendés? Entonces, es una falsa identidad.
Es una falsa identidad y fíjate esto, ¿no? Como que está basada en la espera. Entonces, todo el tiempo estamos esperando para ser quien somos, ¿no? Para poder ser. Y estamos cada vez con... en esa espera, más expectativa, más exigencia, más presión y más carga, porque no sabemos en qué momento puede emerger lo propio, ¿no? Justamente la psicología transpersonal plantea algo de esto. Lo apropiado, que es lo que tomo, lo que me fue dado, la materia prima, el estiércol, todo eso, uh-huh, para crecer. Uh-huh, uh-huh. Lo que traigo de original, propio, y lo que puedo generar con eso, ¿no? Que es algo que es realmente de mi propiedad, que en vez de mantenerme en un estado de espera, es el servicio, es lo que tengo para brindar, es la ofrenda que vengo a hacerle al clan, al sistema, al universo, y que tiene que ver con ese movimiento evolutivo del que hablábamos recién, de poder sumar para poder transformar, no desde el descarte, no desde el rechazo, no desde creer que hay algo que estuvo mal, sino de poder transformar eso hacia un estado más aggiornado a lo que se necesite hoy.
Che, Guille, y respecto de las redes y los fueguitos y la forma de comunicación y todo lo que sea redes, mirá, justo Garriga, que es un referente,
entonces,
constelaciones, le mandé la foto con el libro, le digo, hablando de constelaciones, recordándote, porque él vino acá y quedó una amistad después, ¿no? Me pone un corazoncito, no quiere decir nada eso, ¿no? Ustedes que son del fueguito y qué sé yo, ¿corazoncito qué es?
Que le gustó, calculo.
Claro, sí, bueno.
Sí, supongo. Corazoncito me gusta, yo adhiero que el fueguito es más como el toque de...
Ah, mirá, vos, no voy a mandar más fueguito. Me pasa por hacerme el moderno. Qué gil, esas cosas de las redes, ¿cómo
lleva? Bueno, pero fíjate, ¿no? Como que el corazoncito, que uno diría, bueno, tiene más carga... Tiene menos carga que el fueguito, porque de hecho a todo le. El me gusteo, ¿no? Es como a todo le doy
corazoncito. El me gusteo. Bueno, ¿cómo, en función de todo esto, las redes aportan, quitan, ponen, sacan, potencian?
Yo creo que ambas, que no nos podemos poner como tan deterministas de que hacen solo una de las cosas, ¿no? Como de alguna manera todo lo que implica que seamos con conciencia nos va a sumar, pero todo aquello que implica entrar con automatismo, obedecer ciegamente, ¿no? Someterse a lo que el algoritmo nos pide que veamos y que seamos para poder estar ahí adentro, pertenecer y tener likes, y yo siento que eso aliena un montón. Entonces, para mí, lo que define si suma o no suma, si está bueno o no está bueno, es el grado de conciencia con el que estemos participando de esa propuesta, ¿no? Porque en definitiva todo es un juego, entonces tengo que elegir cómo jugar.
Sin duda. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer a Guillermo?
Tengo acá de un oyente, Ariel, desde Neuquén. Quiere hablar del famoso oveja negra, ¿no? De la familia. Y se pregunta si las personas que son rebeldes y que rompen esos patrones y viven su vida son estas famosas ovejas negras, ¿no?
Mira, yo creo que no. Que la oveja negra en realidad lo que está haciendo es traer a flote algo que quedó sepultado y no visto y cegado, ¿no? Dentro del sistema, ¿sí? Porque de alguna manera esa rebeldía que supuestamente me saca de mi sistema, lo que está haciendo es poder volver a hacer ingresar a alguien que ya fue excluido por algo similar, ¿no? Entonces, si buscamos ese eco, la oveja negra, o lo que llamamos la oveja negra, implica que en ese linaje, en ese sistema, ya hubo una oveja negra para que nazca otra oveja negra, ¿no? Quien viene a proporcionar algo distinto es lo que llamaríamos la oveja multicolor, ¿no? Esta que la oveja arcoíris que aporta y trae, pero no desde la rebeldía, no desde la oposición, porque cuando hay rebeldía y hay oposición al sistema al que pertenecemos, hay un enojo velado que tiene que ver con esa necesidad de reivindicar al excluido, ¿no? En cambio, cuando yo me quedo y aporto y traigo formas nuevas y propongo, ahí no hay rebeldía, no hay rechazo, no hay como una necesidad de diferenciar.
De hacer la contra, claro.
Entonces, de alguna manera siento que hay lealtad en la oveja negra.
Okay. Guille, tenemos que cerrar la nota, pero ha sido un placer. Recomendamos Por Amor al Clan. Y lo que quieras decir sobre el final, tus redes o cómo la gente te puede seguir conectando.
En mi Instagram, que es Guille de San. Y nada, quiero agradecer mucho estos espacios que están sosteniendo acá. Porque me parece que es como muy importante esto, ¿no? De poder esparcir semillas que traigan conciencia y que nos permitan repensarnos o cuestionarnos las cosas desde distintos lugares. Así que me parece muy valioso y quería agradecer primero la oportunidad de presentar esto que nace con mucho amor. De hecho, me pasó algo muy loco al llegar, que no voy a compartir ahora para no alargarlo más, pero que estén acá expandiendo esto realmente...
¿Pero qué? Ahora decime qué pasó, de 30 segundos.
Que llegué y en la placa de los fundadores me encontré con el nombre de una bisabuela mía, que no es la persona que es, pero quedé como, wow, con el abrazo.
¿El nombre y apellido de tu bisabuela?
Exactamente.
¿Pero que fundó Radio Nacional? Mirá, y no es la misma. Es
no,
otra.
No es la misma es porque no, nunca estuvo acá, de esa bisabuela, ¿no? Pero
mirá qué loco. Claro,
pero fue como
un mensaje, claro. Un mensaje.
Te juro que sentí que estaba acá el clan sosteniendo y acompañando y me pareció muy mágico.
Qué lindo,
así
bueno.
Así que entré así como emocionado.
Guille, muchas gracias.
Un placer.
Guillermo de San.